Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo viene este lunes? Aquí nos tienen a nosotros con nuestro estudio Roulotte, campeando de un punto a otro de las islas y parte del extranjero, que también hemos estado. Nuestra aventura radiofónica nos ha traído hasta el municipio de Adeje, hasta el auditorio, concretamente de este municipio, donde se concentra buena parte de la oferta turística de la isla de Tenerife. Nos hemos hecho fuertes en este auditorio y aquí resistiremos heroicamente hasta las 10 de la mañana. Tenemos 3 horas de buena radio por delante. En este inicio de semana en que estamos pendientes del tiempo, desde las 3 de la mañana estamos en alerta por lluvias en la isla de La Palma y en prealerta en el resto del archipiélago, pese a lo cual habrá que estar también atentos a que nadie más se suba al Teide saltándose las advertencias para que después los servicios de emergencia tengan que ir a buscarlos. El sábado hubo que rescatar a 77 personas que subieron hasta la estación del teleférico a pesar de que estaba cerrado por el mal tiempo. Pero es que ayer hubo que evacuar otras 28 más que hicieron lo mismo. Esperemos que al menos les obliguen a pagar el servicio, porque hay que se revenque también, ¿eh? Atentos a la lluvia, por lo tanto, mucha precaución en la carretera en días así, como siempre, mucha paciencia con el tráfico, que cuando caen 4 gotas, ya se sabe, se pone imposible. Luego vamos a tener por aquí a la consejera de Hacienda para hablar de los presupuestos de Canarias, que ya deben ser malos cuando la propia consejera reniega de ellos. Ha dicho que nos hubiera gustado, a los canarios en general, no tener este presupuesto. Bueno, ¿por qué? Pues eso le preguntaremos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ellos? Y también, ¿cómo nos puede afectar que Cataluña consiga un concierto o tratamiento singular? Llámenlo como quieran, para quedarse con los impuestos que recauda. Siendo una de las comunidades más ricas, esto va a suponer un recorte importante para las más pobres, como la nuestra. Ya ven que en esto no se aplica la progresividad fiscal, ese principio por el que quienes más tienen, más pagan. Y más que van a pagar, ¿eh? Pero no solo los que tienen más, usted y yo también. El gobierno tiene apalabrado con Europa un plan fiscal y estructural que le obligará a recaudar unos 4.500 millones de euros más. Esta sangría se va a hacer gracias a un puñado más de medidas recaudatorias que van a entrar en vigor el año que viene. ¿Será que no ha recaudado mucho en estos años? Se equivoca. El aumento de la inflación ha permitido unos ingresos de récord en las arcas estatales, pero es que su endeudamiento es de récord también. ¿Será que pagamos poco? Puede preguntarse entonces. Pues se volvería a equivocar. El esfuerzo fiscal de los españoles es bastante superior a la media europea. Por supuesto que hay que pagar impuestos, ¿eh? Eso no lo niega nadie, pero que también los que se paguen se gestionen bien más allá de seguir aumentándolos sin cesar. Veremos también si los presupuestos canarios son sensibles con los impuestos que le corresponden, después, por ejemplo, de que se haya renunciado a bajar el IGIC, pese a que era una promesa electoral. Ah, por cierto, el gobierno ha obligado a los ayuntamientos a cobrar las tasas de basura. Usted a lo mejor pagaba, o a lo mejor no, porque los consistorios eran libres hasta ahora de cobrar esa tasa, de mantener un precio congelado o de no cobrarla. Pues bien, desde ahora todos los consistorios están obligados a pasar por caja. Bueno, a que usted pase por caja. ¿Ven lo bien que se gestiona aumentando los impuestos sin parar? Bueno, así hasta yo. Y déjenme que les recuerde una cosa más. Ayer se cumplieron 25 años de la muerte de Enrique Urquijo, el de los secretos. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días.
Una reverencia. Una reverencia ante los clásicos. Claro que sí, ¿eh?
Esto te lo reconozco, ¿eh?
Enrique Urquijo. Oye, que dicen que no era tan triste como aparentaba en sus canciones, ¿verdad? Porque siempre sonaba muy melancólico y siempre sonaban letras muy, muy tristes. Triste fue su final, porque tenía problemas con las drogas y al final parece que fueron las drogas lo que le llevaron a la muerte. Aunque en una biografía que ha sacado su hermano hace poco asegura que no, que era la medicación precisamente que tomaba para salir de ellas y tal. Una mezcla. En fin, un final muy triste para uno de los grandes de la música.
Siempre nos quedarán sus canciones.
Y su grupo, Los Secretos, siguen ahí, siguen dando conciertos, ¿eh? Seguimos nuestro camino, 7:04 de la mañana. Comenzamos ya con los titulares. Pinelo, alerta por lluvia.
Activada desde las 3 de la madrugada en toda La Palma, donde se pueden superar los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, acompañados además de tormentas. El aviso de la EMED por lluvias es de color naranja, en amarillo en El Hierro, La Gomera, Tenerife y el sur, este y oeste de Gran Canaria.
Rescate en el Teide.
El Cabildo de Tenerife evacuó a otras 28 personas que habían accedido a la base superior del teleférico pese a las malas condiciones del tiempo y pide a la población que no acceda al pico. Ya el sábado se tuvo que evacuar a otras 77 en la misma situación.
Detenido.
Un hombre de 41 años por varios robos con fuerza y violencia en La Orotava. La Guardia Civil lo detuvo mientras disfrutaba de un permiso penitenciario. Se le acusa de 5 robos con fuerza en viviendas y 2 con violencia e intimidación en negocios.
Incendio.
De una patineta eléctrica en un edificio de Las Palmas de Gran Canaria que dejó todo el inmueble sin agua. El fuego pasó del vehículo a la lavadora y de ahí por las 7 tuberías de agua exteriores del edificio. Lo único positivo es que todas esas fugas permitieron que el fuego se extinguiera solo.
Bueno, y en los deportes, hoy marcada una fecha importante en el calendario del fútbol canario. Nada más y nada menos que 28 años después, la selección española de fútbol juega hoy en el Heliodoro Rodríguez López. El rival es Suiza.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Será a partir de las 8 menos cuarto y con el lleno asegurado en el Heliodoro Rodríguez López. Un partido donde estarán varios canarios, Pedri, Ayose Pérez y también Jeremy Pino. Para el tinerfeño Pedri es un partido especial.
Bueno, para mí es un orgullo. Creo que tanto para mí, para Ayose o para Jeremy es un partido muy especial en nuestra casa y bueno, muy contento de estar aquí, sobre todo porque la selección llevaba mucho tiempo sin venir y bueno, a intentar darle una alegría a la gente.
Por cierto, hoy a partir de las 11 de la mañana, charla, coloquio de la cadena COPE en el auditorio de ADEGE, con la participación de Manolo Lama, Suáncar, Miguel Ángel Díaz y Juanjo Ramos. Además, hoy comienza la Unión Deportiva Las Palmas a preparar el partido frente al Mallorca. No hubo jornada el pasado fin de semana por los compromisos de la selección española. Sí hubo jornada en la segunda división, con derrota 3-1 del Club Deportivo Tenerife ante el Oviedo. De esta forma, resume Pepe Mel lo que fue el partido.
Donde se deciden partidos son en las áreas. Nosotros hemos estado en nuestra área los primeros 20-25 minutos fatal, muy mal. El primer gol es de chiste y el segundo es un error porque es un fuera de banda que nos pilla a dar la vuelta. Bueno, cosas de increíbles. Y luego en el área de ellos pues hemos perdonado en exceso, hasta un penalti por 2 veces.
En la Liga Iberdrola, Costa de Eje Tenerife 2, Valencia 0. Por otro lado, hubo jornada en la Liga ACB. Triunfo de la Laguna Tenerife 94-86 ante Manresa y victoria del Gran Canaria 89-84 frente al Girona. Y en la Liga Femenina de Baloncesto, Unigirona 79, Spar Gran Canaria 60.
Bueno, pues el tiempo puede ser noticia hoy. Ya anunciábamos, Daniel, sobre todo en la isla de La Palma, donde está activada ya la alerta, ¿eh?
Sí, como decías, muy pendientes de la Isla Bonita. Desde las 3 de la madrugada está en vigor esa alerta por lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado también el aviso naranja en toda la isla y el amarillo por tormentas. Hay previsión de chubascos fuertes o muy fuertes y se podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, 200 en un día. Y en el resto de las islas, el gobierno también mantiene, como ha hecho durante todo el fin de semana, la situación de prealerta por lluvias y por tormentas. Los avisos en este caso de la MED son de color amarillo por precipitaciones en toda Canarias, salvo en el norte y cumbre de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas hoy van a registrar algún ligero ascenso en el interior y cuidado también, lo comentabas al principio, con el viento en la cumbre, especialmente en el Teide, donde este fin de semana pues los equipos de emergencia han tenido que rescatar a varios imprudentes, varias decenas de imprudentes que no tenían otra cosa mejor que subir con prealerta al pico.
Sí, desde luego, la verdad es que
manda nariz.
Sí, por no decir otra cosa, sí, efectivamente. Además, 77 un día, que todavía, bueno, dices el primer día, bueno, es que a lo mejor no lo sabían o vieron el teleférico cerrado por mal tiempo y pensaron que a lo mejor no pasaba nada. Pero claro, después de ese rescate de 77, otras 28, hubo que subir a evacuar a otras 28 personas. Ya decía yo antes que por lo menos, oye, que les hagan pagar el rescate.
Sí,
¿no?
Pues sería lo ideal.
Porque ya parece más una imprudencia que otra cosa. En fin, enseguida llega ya, por allí asoma, nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Thank you.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Vamos que viene, vamos que viene. ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifar resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifar, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifar.es.
El agua y las energías limpias tienen una nueva cita con Canagua y Energía. La feria referente en Canarias regresa del 27 al 29 de noviembre a Infecar para darte a conocer todas las novedades del presente y futuro del agua y la energía. Consigue tu entrada gratuita en canagua.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Sociedad de Desarrollo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, busca el lado.
De Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, si se encuentran en el sur de Tenerife o cerca y todavía se quieren acercar, están a tiempo, que lo sepan, de luego a las 11 de la mañana asistir a la charla coloquio de Manolo Lama sobre los éxitos recientes de la selección española. El periodista de COPE, de los deportes de COPE, que ustedes conocen perfectamente, pues va a estar aquí hablando, charlando en este mismo lugar en el que estamos nosotros, junto a Juan Carlos González Suáncar, el director de deportes de COPE, Miguel Ángel Díaz Miguelito, que es redactor, y Juanjo Ramos, que es redactor de deportes de COPE Tenerife. A partir de las 11 en este auditorio de Adeje, donde nos encontramos esta mañana. Y con la ayuda de Atlantic Canarias, vamos ya con este diario de a bordo que nos trae cada mañana Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Sorteando la borrasca que ha entrado en Canarias y que va a afectar hoy especialmente a la isla de La Palma, aunque también a todas las islas occidentales. Como ya apuntabas, estamos en aviso amarillo en toda la provincia occidental, en prealerta y en alerta, por lluvias en la Isla Bonita. Así que muy pendientes hoy de lo que nos caiga del cielo, que nos caiga en la justa cantidad y en la dosis necesaria. Oye, hoy este diario de Averdo viene muy deportivo, porque no podría ser de otra forma. Tantos años que he estado haciendo información deportiva, la verdad que estamos todos hoy muy contentos. Diría que contentísimos de ver a La Roja, de ver a la selección española en el estadio Leodoro Rodríguez López. Ha estado tres veces, en el año 89... vencimos a Suiza por 2-1, en el 94 aquel partido de preparación para el Mundial de Estados Unidos, con Chano Felipe y Juan L. Recuerdo estar en aquella grada de San Sebastián de Rodríguez López. Y en el 96, ¿dónde estarías tú en el 96, Roberto? ¿Dónde estarías tú?
Pues, ¿dónde estábamos nosotros? En la facultad.
En la facultad,
efectivamente. En la facultad, estudiando, efectivamente.
Hoy estábamos en la universidad.
Empezando, lo digo. Ya, estaba empezando primero de infantil. 96.
Pues mira, Roberto y yo ya estábamos por ahí, por esa... por esa universidad.
Esto, Guillermo, está pasando de castaño oscuro.
Roberto ya tenía unas cuantas cintas en su capa de tuno, ¿verdad? Y Daniel, pues estaba todavía en primero de primaria, pero bueno.
No, de primaria no, de infantil.
Ah, de infantil.
Primero de infantil.
De infantil, infantil.
¿Te licenciaste de eso, de primero de infantil?
Matrícula de honor.
Apuntó bien por lo menos la cosa.
Y ya Roberto, guitarra en mano, recorriendo esa España en certámenes de tunas. Bueno, vamos a lo que importa. ¿Quién decías que iba a estar dando una charla hoy? Roberto, toma nota.
Dinamarca, yo se chuta,
gol, muchas ganas de ver al futbolista, aunque veremos al teguestero Pedri. Bueno, te decía que viene hoy muy deportiva este diario a bordo, muy deportiva la cosa, Roberto, porque hay una noticia no tan positiva, que es la dimisión y todo lo que ha ocurrido en torno a David Rodríguez, el que hasta este fin de semana ha sido junto al director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera. Es una cosa de la que se ha hablado mucho en las redes sociales. Ya sabes que este hombre ha sido condenado por el juzgado de la violencia sobre la mujer número uno de Las Palmas de Gran Canaria a 80 días de trabajo de beneficio de la comunidad por dos delitos de violencia machista, lesiones y amenazas. La verdad que viendo el contenido de la sentencia, realmente uno se pregunta si la conducta de este hombre se compensa con 80 días de trabajo en beneficio de la comunidad. Pero bueno, al parecer, y según queda ya recogido en esa condena, pues en esa condena, porque además está condenado y en firme, porque el autor de los hechos ha reconocido lo mismo, empujó a su pareja, la tiró de los pelos, la amenazó de muerte, fue con un cuchillo a la habitación donde estaba el niño de su pareja, en fin, la verdad que son unos hechos bastante lamentables, y después de una cierta polémica que se ha cortado de raíz, bueno, primero abrió un expediente en la Unión Deportiva Las Palmas y sin prácticamente dejar pasar el tiempo, el propio David Rodríguez ha dimitido. Roberto, pues es una noticia de la que también se ha hablado mucho en las últimas 48 horas y de la que teníamos que hacernos también eco en este diario de bordo, Roberto.
Bueno, y una dimisión necesaria, me parece. Sí. Siempre decimos en estos casos, oye, vamos a dejar que la justicia se pronuncie. Bueno, pues ya lo ha hecho. Y en un caso así, sobre todo en una actividad que es un espejo, para muchos niños, para muchos jóvenes, porque los jugadores son estrellas a las que ellos admiran, pues está bien que se dé un paso a un lado, porque no solo es el deporte, hay que dar un ejemplo también personal en este aspecto, y desde luego, según lo que dice la sentencia, como bien estás explicando, este chico no lo era.
Oye, un último apunte, es una noticia que nos ha llamado la atención. Fíjate, hablamos muchas veces de los permisos penitenciarios, ¿no? Bueno, pues un hombre ha sido detenido, ha sido detenido en el municipio de La Orotava, la isla de Tenerife, por varios robos violentos estando de permiso penitenciario. La Guardia Civil tuvo que actuar, hablamos de un hombre de 41 años, porque protagonizó tres robos con fuerza en vivienda y dos en sendos supermercados, además, repito, con bastante violencia. Llama la atención porque estaba de permiso penitenciario. A lo mejor habrá que pensárselo dos o tres veces antes de dar a determinados sujetos como este, pues este tipo de permisos penitenciarios, porque, ojo, en uno de esos atracos se presentó con una hoz de gran tamaño, en un supermercado, amenazando con agredir a los empleados del mismo. Y oye, estaba, repito, de permiso penitenciario.
Yo tengo una duda. Esto deberíamos saberlo nosotros, Guillermo, que para eso estudiamos derecho. Pero al final, quien pone a esta persona en libertad, quien le concede el permiso, tiene algún tipo de responsabilidad después sobre los actos que comete. Es decir, si este señor llega a hacer más daño todavía, quien le concede el permiso de alguna manera tiene que dar explicaciones por habérselo dado o algo.
Pues entiendo que no. Pero, hombre, desde luego, cuanto menos llama la atención que ocurran este tipo de cosas. Y hombre, para eso también hay órganos judiciales que, hombre, si no hay una responsabilidad directa, que sí tomen decisiones al respecto, ¿no?
Se supone que hay un funcionario que elabora un informe y que firma asegurando que esa persona pues está en condiciones de salir, ¿no? Claro, otra cosa es lo que pase después.
Bueno, lo que sí esperamos es que a partir de ahora en próximos permisos penitenciarios o en lo que tenga por delante todavía que pueda hacer, pues se tenga en cuenta esta actitud, ¿no? Porque bueno, si le dan un permiso y atraca tres viviendas y dos negocios encima, claro, con violencia, pues ya me dirás
que tú, no, que ni uno ni casualmente ni que tuvo recaída, no, es que son cinco y encima uno con una hoz de gran tamaño, o sea que no se andó con chiquitas el hombre, ¿eh?
No, pues lo tenemos claro, el próximo permiso que no se lo den y ya está.
Desde luego.
Esto es así. Bueno, Guillermo, pues que vaya bien este lunes y aquí estaremos escuchando a Manolo Lama, ¿eh? Como bien decías, como
bueno, estupendo, pues ahí hay que animar a todo el mundo que esté a partir de las 11 en el Auditorio de ADG con Manolo Lama, con Suáncar, con Juanjo Ramos, con Miguelito, con Miguel Ángel Díaz, escuchando los recientes éxitos de la selección española. Roberto.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar de la nueva tasa de basuras que van a tener que cobrar todos los ayuntamientos. En un momento.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Visa lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
La irlandesa nos trae las claves del día. La primera de ellas es una nueva tasa de basuras. Bueno, mejor dicho, es una tasa que ya existe. Lo que ocurre, Daniel, es que algunos ayuntamientos la cobran, otros no, y otros la mantienen congeladas, pero a partir de ahora lo van a tener que cobrar todos, y claro, además por el precio que se estime desde el Estado, ¿no?
Efectivamente, a partir del 25 de abril de 2025, esa nueva tasa de basuras que va a encarecer la tributación por la vivienda a prácticamente todos los ciudadanos, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, se llama así, para una economía sostenible, que se aprobó en 2022, pero que todavía no ha entrado en vigor, obliga a todos los consistorios a poner en marcha esta tasa para financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos, así como también el de reciclaje. Hasta el momento, hay que recordar, como dice, la tasa basura era opcional en cada municipio, como cualquier otra tasa, solo son obligatorios los impuestos. Sin embargo, esta ley por primera vez hace obligatoria una tasa a nivel nacional.
Vamos a hablar de este asunto, a ver quién considera que está bien, quién considera que está mal y que van a ser los alcaldes. Vamos a empezar con Jacob Cuadri, es alcalde de Barlovento, coordinador general del Partido Popular de Canarias. Señor Cuadri, ¿qué tal? Buenos días. No escuchamos a Jacob Cuadri.
Sí,
ahora sí, escuchamos. ¿Qué tal, señor Cuadri? Buenos días, ¿cómo está?
Bien, pues esperando lluvias hoy por La Palma, a ver si...
¿No ha empezado a llover?
No, todavía no. Está el tiempo medio raro, mira, está el cielo se ve revuelto, pero bueno, a ver si llega lluvia buena, lluvia tranquilita, que buena falta que nos hace.
Desde luego que sí, mientras caiga bien, no va a haber ningún problema con eso. Bueno, ¿en su municipio se cobra la tasa de basura?
Sí, desde siempre, incluso hace 3-4 años la hemos actualizado, pues a las nuevas demandas, por así decirlo, del servicio. Y yo creo que más o menos la mayoría de ayuntamientos de Canarias sí la están cobrando.
¿Mantiene o va a cambiar el precio que pagan ahora mismo los ciudadanos a partir de esta obligación de cobrar la tasa? ¿Obliga a incrementarla?
Esta nueva ley del gobierno de Sánchez, pues así nos lo va a obligar. Yo en mi caso no la voy a subir, porque creo que es un abuso. Creo que es un robo anormal y que es una acción con el único objetivo de recaudar dinero. Entonces, por lo tanto, tengo un ayuntamiento saneado. Tengo un ayuntamiento con superávit que tampoco me dejan utilizar y no hay por qué ahora mismo aumentar la presión fiscal a los vecinos. No veo que haya un argumento detrás. Es decir, si tú me dices, mira, hay que subir el precio de basura porque van a grabar el gobierno la tasa con un impuesto, como bien han explicado, y esto se va a traducir en un mejor servicio. Esto se va a traducir al final en acciones que van a mejorar, no sé, medio ambiente. Esto se va a traducir en programas de empleo destinados a mejorar la gestión de estos residuos. No sé, pero no es así. Es decir, el servicio va a ser exactamente igual, lo que pasa que mucho más caro. Yo hice los cálculos, en mi municipio tengo que subirla en torno a un 54% y tengo la ordenanza actualizada. Hay municipios en Canarias que tienen que subirla más de un 200%.
Y claro, usted dice que no la va a subir, pero si la ley obliga, ¿cómo hace?
Bueno, pues cuando nos digan oficialmente o llegue, no sé, si un juez y así nos lo obligue, pues a lo mejor no quedará más remedio, pero de momento no, pero es que no está justificado, es que no lo está. Y ojo, creo que hay que cobrar por los servicios,
Sí,
pero debe haber una flexibilidad.
En todo caso... No nos queda claro para qué se va a usar esa subida de servicio. ¿Es para pagar la propia basura y ya está? ¿O esa subida, esa tasa, se puede dedicar a otra cosa?
No. Una tasa es para cubrir el servicio. No te puede dar ni pérdidas ni beneficios, en teoría. Pero sí es verdad que siempre ha habido una flexibilidad y siempre ha habido... los ayuntamientos han decidido, porque yo creo que tienen competencia y deben tener libertad para eso, cómo gestionar, en este caso, las tasas. Siempre buscando el interés, entiendo yo, de cualquier alcalde por su municipio y por sus vecinos. Y eso es lo que ahora mismo ya se está incumpliendo por primera vez, yo creo que en la historia de nuestro país. Es decir, es entrometerse en las competencias municipales y decirle a un alcalde o a un consistorio lo que debe y lo debe hacer o lo que tiene obligadamente que hacer con cuestiones que son, como digo, netamente municipales.
Dice usted que esto le va a obligar a subir un 54% esa tasa, y que hay municipios que tienen que subir un 200%. ¿Tiene en mente cuál? ¿Qué municipio puede ser, por ejemplo?
He escuchado a algún compañero alcalde en algún medio, concretamente de Gran Canaria, que le ha dicho que su caso es un 200% lo que le tiene que subir. Y yo creo que eso ahora mismo... Es que no es el momento, es decir, ha subido todo muchísimo. La cesta de la compra, la luz, el combustible, es decir, los alquileres. Es decir, aparte de esta ley que han nombrado, la 7/22, es decir, en la política tiene que haber una coherencia. La política tiene que ser para ayudar al ciudadano, es decir, y no lo está haciendo. Y el ejemplo es este. Es decir, viene muy mal momento de aplicar esto, porque esto es meter la mano en los bolsillos de la gente, y ahora no se puede hacer eso. Todo lo contrario. Hay que aliviar la presión fiscal de nuestros vecinos y vecinas, no aumentarla. Es un disparate.
Déjeme que salude, señor Cuadri, a la concejala de Hacienda de Galdar, que está también esta mañana con nosotros, Valeria Guerra. ¿Qué tal, señora Guerra? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ustedes llevaban tiempo sin subir la tasa de basura también, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos la tasa del 2004 y desde esa fecha no la hemos tocado. También es verdad que ya nosotros con esta tasa, que sí que venimos aplicando desde 2004, perdón, cumplimos en cierto modo con lo que establece la ley 7/2022, que el lema al final es: quien más contamina, pues más paga. Nosotros en nuestra ordenanza en su momento establecíamos pues una tasa diferenciada por epígrafe, y la principal diferenciación era entre viviendas y actividades económicas. Y dentro de las actividades económicas, pues diferenciamos las diferentes actividades económicas, como podían ser alojamiento, establecimientos industriales y demás, ¿no?, actividades económicas. Y además, el criterio utilizado era por superficie de los locales, entendiendo ya desde esa época que quien tenía pues un local mayor generaba más residuos.
Entonces, o sea, que no van a tener que subirla mucho más, creo que ahora son 16 euros el trimestre, ¿no?
No mucho, exactamente. En nuestro caso, en el caso de la vivienda, son 16 euros con 20 algo el trimestre. Entonces, tendríamos que subir, no creo que sea más de un 15%. Eso no significa que estemos totalmente de acuerdo. También coincidimos un poco con lo que dice el compañero alcalde Jacob. Es decir, al final España incumple y lo traslada pues a los ayuntamientos, porque no se ha cumplido con esos porcentajes que en su día se establecieron para poder entrar dentro de los fondos de recuperación, los porcentajes de reciclaje. En nuestro caso, pues es verdad que no va a afectar tanto al bolsillo del ciudadano, y además nuestros ciudadanos entenderán que llevamos desde esa época, desde el 2004, sin tocar la tasa de basura.
Sí, pero si no le hubiese obligado el Estado, ¿ustedes la subirían?
No.
Ya.
Posiblemente no. En este caso, explico. ¿Por qué nosotros nos planteamos que antes de abril del 2025 posiblemente sí vayamos a modificar la tasa? Porque ahora mismo estamos incumpliendo ya no solamente con lo que establece la ley 7/2022, sino que cualquier tasa debe cubrir el coste del servicio. En nuestro caso ya no cubre el coste del servicio del ejercicio 2023, que es cuando ya nos han trasladado el impuesto, y ya nosotros desde el 2023 estamos soportando un impuesto que no hemos repercutido al vecino. Entonces ya nuestra tasa es deficitaria. No cubre el coste total de ese servicio. Es decir, el coste podríamos diferenciarlo en tres conceptos: la recogida, el tratamiento y ahora está el impuesto. Ya el impuesto nosotros desde 2023 lo estamos pagando y no lo hemos querido, por lo mismo que dice el compañero, trasladar a los vecinos.
Claro, usted, como el señor Cuadri, va a esperar a que le obliguen a cobrar esta tasa.
No vas a esperar a que nos obliguen nosotros. No. Nosotros sabemos que la tasa es deficitaria, eso es lo primero. Y ya estamos incumpliendo con respecto a esa cuestión. La tasa tiene que cubrir el coste de servicio, y posiblemente nosotros antes de abril de 2025 sí que hayamos hecho la actualización de la tasa. Lo que sí que es verdad que estamos esperando a ir de la mano todos los ayuntamientos a través de la FECAM. Por
caso,
eso nosotros no nos hemos adelantado.
Señor Cuadri, ¿en su caso la tasa cubre el coste de servicio o también es deficitario?
El cálculo reciente no lo tengo, pero aproximadamente sí. Aquí se gestiona todo a través del Consorcio Insular de Servicios, con el Cabildo, y luego pues lo repercute en los ayuntamientos, pues la tonelada depositada de vertido, según pues la frecuencia o periodicidad con que los camiones realizan la recogida. Es decir, yo entiendo que aquí en la isla de La Palma me imagino que el impuesto o está lo asumirá el Cabildo, esta nueva autorización de los precios, y luego nos repercutirá a cada ayuntamiento. No sé aquí cómo lo harán.
Bueno, pues aquí hay dos ayuntamientos que van a tener que subir el precio de la tasa de basuras para sus ciudadanos, aunque sea, lo acaba de decir el alcalde de Barlovento, por obligación o por inmediación judicial, pero lo van a tener que subir al final. Barlovento en La Palma y Gáldar en Gran Canaria. Jaukau Cuadri, alcalde de Barlovento, Valeria Guerra, concejala de Hacienda de Gáldar. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, ¿y los comerciantes qué opinan de este asunto? Carlos Betancur es presidente de la Asociación de Empresarios Zona Triana. ¿Qué tal, señor Betancur? ¿Cómo está?
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿Usted ha calculado cuánto le va a costar esto de más o se va a mantener más o menos igual? ¿Qué le han dicho?
No, nosotros, vamos, tenemos en la isla de Gran Canaria hay varios municipios, los del sur, por ejemplo, que ya llevan muchos años cobrando aparte la tasa de recogida de basura y bueno, pues nos hacemos una idea más o menos comparando los IBI. ¿Cuánto nos podría venir a costar a nosotros? Lo que pasa que, como ustedes bien entenderán, no les voy a revelar aquí ningún secreto, si les confirmo que en Triana hay cierto malestar en relación a cómo se están prestando los servicios actualmente de limpieza.
Entonces, sí, lo dice usted por toda la polémica que ha habido en Las Palmas de Gran Canaria, claro, con el tema de la limpieza de las calles.
Claro, entonces, si usted me dice a mí que no es exactamente lo mismo, porque esto se trata de otra cosa, recogida de basura. Si al ciudadano que ya está disgustado le van a poner ahora una tasa, al comerciante, al vecino del barrio, pues como usted comprenderá, lo mínimo que va a pedir es que los servicios por los que ya está pagando se los gestionen adecuadamente. Entonces, políticamente es un muy mal momento. Otra cosa distinta es que venga impuesto por una obligación legal. Y lo que dijo antes, pues creo que fue el señor alcalde de Barlovento. Pero es que, claro, es que si ya uno está caliente, porque tiene la calle muy sucia, y además no hay una comunicación fluida con el ayuntamiento, y te vienen a decir, pues mira, de regalo te lleva una tasa de recogida de basura, donde realmente en Triana estamos experimentando situaciones muy locas, como por ejemplo que los inspectores de limpieza estén sancionando a los establecimientos comerciales porque las personas que viven en la calle rompen los paquetes de cartón, o sea, los paquetes de cajas de cartón guardaditas que se depositan en los puntos de recogida de cartón para hacerse sus improvisados domicilios en la calle, pues, y la multa le llega a los comercios, como usted comprenderá, no es el momento, ¿no? Entonces,
me está diciendo que ustedes depositan el cartón donde lo tienen que depositar, que después llega alguien y para hacerse, bueno, para sí, dormir sí, para o para lo que sea, lo saca y les multan a ustedes, a los comerciantes.
Se lo confirmo, 390 euros. Claro, que no se lo estoy diciendo en plan de chufla. Y entonces, claro, en esa situación, como usted comprenderá, no está el horno para bollos. Nosotros entendemos la obligación de mantener el medio ambiente. Eso, no hay que ser bobo para no entenderlo. Lo que no entendemos es que además se vaya a aprovechar y subir una tasa o se puede imponer una tasa ahora, cuando la situación, concretamente en el barrio comercial de Triana, zona Triana, está tan difícil. Por lo que le puedo decir.
Pues que sepa que se la van a subir. Mucho no tememos que va a ser así.
Vamos a ver qué hacemos.
Carlos Betancur, gracias por atendernos. Buenos días.
A ustedes. Un saludo, muchas gracias.
Ya está por aquí el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, con el que vamos a hablar dentro de un momento. Una pausa y volvemos.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
It's so hard to stay.
Súmate a los buenos momentos. A lo auténtico. Súmate al deporte. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate al Ibis para llevar al cole, al gimnasio, al trabajo o a cualquier lugar. Libis, 100% sabor.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Una realidad que tal vez no conozcas es que cada día 1 millón de personas contrae una infección de transmisión sexual. Existen riesgos para la salud que muchas veces ignoramos.
Usa preservativo. La prevención empieza contigo.
Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online, tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Zonas comerciales abiertas es mucho más que llevarte algo nuevo. Es apoyar a tu comercio y disfrutar de la cercanía de la tienda de siempre. Este Black Friday apoya lo que realmente importa. Lo realmente insustituible.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Atención familias de Tenerife. Si tienes niños de 0 a 3 años... El Cabildo de Tenerife pone en marcha el nuevo cheque guardería. Hasta 800 euros. No dejes pasar esta oportunidad y solicita ya tu ayuda presencialmente o en la web fifede.org. Tienes hasta el 25 de noviembre. Cabildo de Tenerife.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues ya le hemos dicho al principio de este programa, de esta jornada de radio de este lunes, que estamos en el municipio de Adeje, en el auditorio de Adeje, concretamente, donde dentro de un rato, a partir de las 11, viene Manolo Lama a dar una charla coloquio, junto a Juan Carlos González Suáncar, precisamente, en la jornada también en la que la selección española va a jugar en el Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife. Y aprovechamos que estamos por aquí para hablar con nuestro anfitrión, que es el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, señor Fraga? Buenos días.
Buenos días.
Este auditorio es impresionante, ¿eh? Y eso que estamos en la sala pequeña, ¿eh?
Estamos en la sala pequeña, sí.
La verdad que sí. Es bien, bien bonito. Oiga, le tengo que preguntar por las tasas de basura, que se lo he preguntado a otros alcaldes, pero claro, a ustedes también les van a obligar a, no sé si la tiene bonificada o no, pero de alguna manera modificar la tasa de basura.
Vamos a ver, primero que la tasa, bueno, se ha dicho, ¿no? Y esto es una obviedad, pero conviene recordarlo, ¿no? Las tasas realmente no son impuestos, realmente lo que cubre es el costo del servicio, ¿no? El costo se reparte con los criterios que establezca cada municipio en el ejercicio de su autonomía y dentro del marco que establece la ley. Lo que se trata es de que la tasa cubra el servicio, ¿no? Yo creo que en el caso nuestro, siendo un municipio turístico, bueno, además con una sobrecarga, ¿no? Porque, claro, no solamente es una cuestión de que los vecinos estén en las mejores condiciones y tengan el mejor servicio, que por supuesto, sino porque también tenemos un problema, digamos, o un plus de imagen, ¿no? En el que tenemos que cuidar, y un plus también de producción, de generación de residuos, ¿no? En el caso de las zonas turísticas. Nosotros yo creo que hemos sido diligentes es en ir adaptando la tasa conforme hemos ido avanzando los años, porque el problema que se plantea un ayuntamiento, si no adaptas la tasa, es que llega un momento que tienes que meter un zambombazo que sí que tiene un efecto muy negativo sobre la economía de las familias, de las empresas, pequeñas empresas sobre todo, etcétera, ¿no? En ese sentido lo hemos sido. El resto estamos viendo la ley, cómo va esa imposición que nos viene ahora, cómo nos va a afectar. Estamos estudiándolo, ahora mismo estamos elaborando los presupuestos, las ordenanzas, etcétera. Vamos a ver qué incidencia tiene. En todo caso, lo que está claro es, primero, que mantener el medio ambiente cuesta. Y en el caso nuestro, pues los que más contaminan, que yo creo que es un principio general, los que más contaminan tienen que pagar más. Por lo tanto, bueno, pues esto de alguna manera se repercutirá en el precio turístico también, de alguna manera, ¿no? Primero, porque hay que darles un servicio más, y segundo, porque, bueno, porque tienen que producirlo. En ese sentido, también nuestras tasas en general, y nuestros, sobre todo en los servicios, es bastante redistributiva. Quiero decir que pagan más las zonas turísticas en general, porque consumen más agua, y nosotros castigamos los grandes consumos, castigamos entre comillas, ¿no? Quiero decir que tiene un mayor coste, y también la producción de basura. En este momento estamos en ese doble juego, ¿no? De analizar la tasa, analizar la ley, las consecuencias que tiene, y además estamos en un proceso también de cambio de empresa, ¿no? Uh-huh. Y de, digamos, redefinición del servicio. Tenemos que mejorarlo, somos conscientes de que tenemos que mejorarlo sustancialmente, pero sabiendo que también que eso tiene un coste, ¿no?
Señor alcalde, lleva usted tiempo en el cargo, es de los más veteranos en el cargo de alcaldía, va para 36 años. ¿El ADG que usted ve ahora cuando sale a la calle es el ADG en el que pensaba, el proyecto que tenía en la cabeza cuando asumió la alcaldía por primera vez de este municipio?
En alguna medida sí, y en otra medida se me escapa, ¿no? Porque, claro, se han producido una serie de acontecimientos, de situaciones, de procesos, de desarrollo, que, bueno, pues tienen las consecuencias que tienen, ¿no? En definitiva, yo sí creo que el ADG que hemos soñado, un ADG, por lo menos yo, ¿no? Un ADG con oportunidades para los jóvenes, un joven ADGero como yo, que tuve que irme porque aquí no había ninguna oportunidad, tuve que irme a trabajar fuera. Hoy vienen a trabajar aquí porque hay oportunidades. Un ADGero que tuvo que irse a la Laguna a estudiar, y aquello era como ir hoy a Estados Unidos, ¿no? Pues hoy tenemos la universidad aquí. Hoy tenemos infraestructura educativa sin duda mejorable, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con la de mi época, ¿no? Y las oportunidades que genera para los jóvenes, chicos y chicas, ¿no? Bueno, ese ADG que tiene pleno empleo, estamos en el 6% de desempleo, ¿no? Ese ADG que tiene más de 5.000 empresas, de las cuales 5.000 son pequeñas empresas, ¿no? Se habla de las grandes empresas, y las hay, aquí las hay, ¿no? Multinacionales incluso. Pero hay 5.000 pequeñas empresas que generan actividad y que generan riqueza y que generan bienestar para la gente, ¿no?
Evidentemente esto, en buena medida, es gracias al turismo, a la industria turística. Este municipio es uno de los principales focos de la industria turística en Canarias. ¿Le parecen justas las críticas que han ido surgiendo, las protestas que surgen en contra del modelo turístico en Canarias?
Bueno, no sé si injustas, no sé si la palabra es injusta, ¿no? Pero desde luego desproporcionadas, sí, y sobre todo, porque yo creo que hay que estudiar el modelo permanentemente, sobre todo por la importancia que tiene el turismo en la economía, en la economía de Canarias, de España en general, ¿no? Pero de Canarias, que es una dependencia casi total, ¿no? del sector turístico, y por lo tanto tenemos que reflexionar sobre él, tenemos que establecer estrategias y planteamientos que nos permitan mantener la competitividad, que nos permitan mantener la calidad, que nos permitan obtener el máximo beneficio con el mínimo coste, ¿no? Que es lo que se trata, y eso tiene un nombre, se llama calidad, se llama excelencia, y hay que trabajar en esa dirección, que tiene que ver con el compromiso con el medio ambiente, con la sostenibilidad social también, que es muy importante. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero claro, cuando uno asiste a un planteamiento que es casi un discurso de decir fuera el turismo y tenemos eventos o acontecimientos de insultar a los turistas, de marcharlos, me parece que muy sensato no es, ¿no?
¿Cree que se ha llegado a un límite? ¿Cree que efectivamente hay un límite para la expansión de la actividad turística, eso, a lo mejor en este municipio?
Yo creo que eso es muy difícil de establecer, ¿eh? Igual que el debate demográfico, ¿no? ¿Quién decide cuántos vamos a vivir aquí? ¿A quién le damos la autoridad de decir lo que te tienen que ir, lo que te tienen que quedar? Ese es un debate complicado y complejo. Y luego el problema del crecimiento, yo creo que tiene un límite, el crecimiento tiene un límite, pero es difícil de establecer ese límite porque no podemos quebrarlo, podemos morirnos de éxito, que yo creo que es el riesgo que tenemos, y creo que algo de eso está pasando. Y lo que tenemos es que ser muy sensato. Es trabajar mucho con el criterio de expertos, de gente que sabe de lo que está hablando, menos postureo del minuto, ¿no? Esto ya hoy ya está, ya, porque nos jugamos la vida ahí. Los canarios nos jugamos la vida ahí, ¿no? Nuestros abuelos saben de lo que tuvo que ser irse a Cuba, irse a Venezuela, pero es que ahora ya no hay Cuba ni Venezuela. Y tampoco es una opción el irse. La opción agrícola tampoco existe. La diversificación económica llevo yendo a hablar desde hace 40 años y veo poca. Y las posibilidades tampoco son muchas, ¿no? Algunas son, pero son pocas. Por lo tanto, reflexionar sobre el modelo, sí. Mejorarlo, sí. El no a todo, no. Yo creo que esta es un poco la cuestión. El límite, pues habría que trabajar también, ver si lo que se trata es de no hacer nada nuevo, o si se trata a lo mejor de empezar a reflexionar de quitar algunas cosas que ya no interesan, ¿no?
¿Por ejemplo?
Y que perjudican. Bueno, pues determinadas infraestructuras alojativas que a lo mejor son viejas, son obsoletas, y que lo que atraen es un turismo de no mucha calidad. Pues desde luego mejorar las infraestructuras, los espacios, esponjarlos, ¿no?
Sí, porque luego ampliar este tipo de oferta después tiene su contestación. Estoy pensando en el caso de Cuna del Alma, por ejemplo, que tienen ustedes pues una oposición muy fuerte a este proyecto, que creo que sigue adelante, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que tiene que seguir adelante, y lo que pasa es que se ha convertido en un icono, ¿eh? Yo creo que desde una perspectiva muy compleja, ¿no? Donde pues tiene que si, va a resultar que Cuna del Alma tiene la culpa de que no haya vivienda, de que tengamos problemas de tráfico, de que y no es eso, ¿no? El modelo de Cuna del Alma es un modelo muy adaptado, es un modelo que debiera ser un ejemplo, es el modelo que yo querría para Canarias en el futuro, ¿no? Un modelo respetuoso con el medio ambiente, muy respetuoso. Y sobre todo es un modelo en el que nos jugamos la seguridad jurídica también, es decir, ese es un espacio que está calificado desde antes de ser yo alcalde, fíjate, hablas desde 36 años, cuando yo llegué a la alcaldía ese espacio ya estaba calificado, no se desarrolló afortunadamente, porque si no probablemente hoy sería uno de esos centros de torres, porque era el modelo de la época, ¿no? De los años 70, los años 80, y bueno, pues ha ido pasando, se ha ido modificando, se ha ido mejorando, y finalmente se produce una modificación, que es la última, una modificación importante, y a la baja, en la que se baja la edificabilidad, se mejoran todos los parámetros, y se incluyen las nuevas demandas y las nuevas tendencias, lo que tiene que ver con la sostenibilidad, el medio ambiente, y por supuesto que fue desde luego un posicionamiento clarísimo del ayuntamiento de que la población que estaba allí y el pequeño núcleo de gente que estaba residiendo allí tradicionalmente no solo no se tocaba, sino que debería incorporarse como un valor añadido a ese modelo en el que el ecosistema tenía que ser un valor añadido y un ejemplo de la transferencia de valor que significa el turismo, ¿no? De mejorar la vida de la gente, mejorar los espacios, sobre todo para nuestra gente, ¿no?
¿Tiene usted la sensación de que en este sentido las instituciones se lavan un poco las manos, que nadie quiere tomar decisiones?
Creo que ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que ha habido un poco de ponerse de perfil, ¿no? En estos asuntos, como si tuviésemos un cierto complejo de culpa o no sé qué, ¿no? Yo no tengo ningún complejo de culpa, yo defiendo un modelo y defiendo un sector económico que es el que nos está produciendo la época de la mejor época que ha tenido, desde luego, no sé si Canarias, yo creo que sí, pero desde luego el sur de Tenerife, sin duda ninguna, ¿no? Sin duda ninguna. Es el que ha producido mayores espacios de libertad, de oportunidades y mayores espacios de bienestar, sin duda ninguna, ¿no?
Hablando de sostenibilidad, acaban de recibir el premio en Decán al municipio más azul. Bueno, no sé si lo han recibido, pero desde luego ya se lo han, sí, ya se lo han, sí, sí, concedido por parte de Endesa Canarias. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué les ha hecho merecedores de este premio, alcalde?
Que quiere decir que se nos reconoce también como el trabajo que hemos desarrollado con el agua, el que tiene que ver con el litoral, y el que tiene que ver con que se suele olvidar, ¿no? Cuando hablamos de ecosistemas y hablamos de medio, no solemos olvidar del mar, ¿no? Uh-huh. Que es muy importante, el litoral, y que es uno de nuestros principales recursos. No solo un recurso ambiental, sino un recurso también desde la perspectiva turística y que hay que cuidar. Creo que nosotros lo hemos cuidado, y sobre todo el tema del agua. Nosotros creo que en el tema del agua hemos sido pioneros. Hoy en este momento las aguas residuales están totalmente, en un 98% están controladas. No se producen vertidos al mar, salvo episodios que a veces, pues bueno, porque se averían los sistemas o por alguna cuestión de estas. Pero en general tenemos controlado todo lo que es la red de distribución de agua, la red de pérdidas. Tenemos un sistema informático en el que detectamos permanentemente todo eso. Y creo que en ese sentido tenemos la producción de agua también con dos desaladoras muy importantes que garantiza el abastecimiento. De hecho, no hemos tenido ningún problema de agua. Y creo que eso es lo que se nos, de alguna manera se nos reconoce, ¿no? Ese compromiso un poco ambiental también, ¿no? Y bueno, luego tenemos las comunidades energéticas también, que son elementos importantísimos a la hora de reducir la huella del carbono, y estamos también en un proceso de creación de espacios como es el Parque Central, ¿no? Que es un parque que intenta ser un captador de eliminación de carbono, ¿no? Del medio ambiente. Aparte de la belleza de los árboles, pues ahora pues hemos descubierto, no, ya lo sabíamos, de la importancia que tienen también para limpiar el medio ambiente, para mejorar las condiciones de vida y controlar más la huella de carbono, ¿no?
Después de todas estas legislaturas al frente de la alcaldía, ¿hay algún proyecto presente o futuro, a lo mejor este, que alguno de los que usted comentaba, que le haga especial ilusión?
Sí, bueno, por ejemplo, el del Parque Central es un gran proyecto que enlaza con la, porque no hay grandes nuevos proyectos, es decir, nosotros iniciamos el trabajo con un objetivo claro, y era que la riqueza, que el turismo tenía que producir riqueza primero, ya la estaba produciendo, tenía que producir más y mejor, y que se tenía que repartir de la mejor forma posible. Desde luego en buenos puestos de trabajo, en buenos salarios, pero también en oferta cultural, en oferta educativa, en oferta sanitaria, en mejores espacios, y en ese sentido, pues que, bueno, el auditorio es un... es un ejemplo, ¿no? No es el único, pero es una especie de icono de un proceso que iniciamos con lo que era el antiguo cine, lo convertimos en un auditorio que respondió a las necesidades de un momento, y ahora el momento ya, el propio caminar de ese ha creado la necesidad de un espacio nuevo, más moderno, más adaptado, con mejores posibilidades, y así lo tenemos. Creo que es un icono también de la evolución en general del conjunto de ofertas y del modelo de convivencia que queríamos y queremos para nuestra gente. Ahora hay que incorporar, hemos tenido que incorporar en las últimas épocas, pues todo lo que tiene que ver con el equilibrio del medio ambiente y sobre todo el equilibrio social, hay que tener, que para nosotros ha sido el objetivo más claro, ¿no? Todo lo que hemos hecho, auditorios, centros culturales, centros deportivos, campaña deportiva, campaña cultural, protección de nuestras tradiciones y de nuestra cultura, ha sido con el objetivo también de que el proceso poblacional o social, si se quiere, socioeconómico, que se ha producido en el municipio, se produjese en las mejores condiciones, ¿no? De forma que lo que podía ser un problema fuese una oportunidad. Ten en cuenta que hemos crecido, si cuando yo llegué no, éramos como 6,000-7,000 habitantes, ahora ya hemos superado los 50,000 más los 100,000 que tenemos en el municipio. Entonces esto ha supuesto, en general para el sur de Tenerife, pero en particular para EDG, ha supuesto un cambio muy muy importante, y una de las obsesiones de nuestro gobierno es que ese proceso fuese un proceso creativo, un proceso que mejorase las condiciones de vida de la gente, y creo que en alguna medida estamos en ese camino, y en alguna medida nuestra gente es consciente de que ahí nos la jugamos, ¿no? De que en esa convivencia nos la jugamos, y por lo tanto los ejes vertebradores de esa convivencia han sido para nosotros la pasión, ¿no? La campaña deportiva, las instalaciones deportivas, las culturales, porque son puntos de encuentro, el apoyo a los colegios, porque son puntos de encuentro, son puntos donde tenemos que trabajar esa construcción del ADG del futuro, multicultural, tolerante, respetuoso, sobre los valores mejores, ¿no?
Pues, alcalde, muchas gracias por atendernos esta mañana. Gracias por acompañarnos.